Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿En victoria?
Siempre en victoria. Siempre. Así es la vida de los cristianos. Bueno, Jorge, pues seguimos esta semana con el credo de los apóstoles. Uh-huh. Ojalá que lo terminemos antes que se termine el año de la fe. Espero que sí. Estamos en la segunda parte del credo que habla del Señor Jesucristo. Así es. Recuerda que dijimos que el credo está dividido en tres secciones. Uh-huh. La parte del Padre, la parte de lo que creemos del Hijo, la parte de lo que creemos del Espíritu Santo y lo que creemos de la Iglesia, que es la obra del Espíritu Santo. El credo que está en el Catecismo explicado no es el de Nicea, es el credo apostólico, que es el que decimos en el Rosario.
En el Rosario normalmente.
Y cuando hacemos la Divina Misericordia también. Uh-huh. Que es lo mismo que el credo de Nicea, pero menos elaborado que el credo de... Aunque tiene las mismas verdades fundamentales del credo de Nicea, está menos elaborado porque es un credo mucho más primitivo. El credo de Nicea es del siglo IV y este credo posiblemente sea de finales del siglo I, el credo de los apóstoles. Pero contiene en sí todas las verdades de la fe. Y la Iglesia, a partir del punto 430 del Catecismo, entra la parte donde dice y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. La Iglesia nos dice en el punto 430, Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión. Uh-huh. O sea que partimos de la segunda, esta parte de la segunda persona de la Trinidad, pues diciendo que tiene un nombre, ¿no? Y este es el verdadero nombre de Dios. Uh-huh. Porque si oímos lo que el Señor le dijo a Moisés en la zarza ardiendo, lo que el Señor le dijo a Moisés en la zarza ardiendo fue sencillamente una definición. Yo soy el que soy. Si tú vienes a ver, eso no es un nombre, eso es una definición.
Sí, porque mucha gente lo toma, bueno, dicho en castellano, Yahvé, ¿no? Lo toma como que fuera el nombre de Dios.
Es que no es Yahvé, ni es, y menos todavía es Jehová. Como la mayoría de nuestros hermanos saben, el Señor, como te acabo de decir, no dio ningún nombre a Moisés uh-huh. en la zarza. Le dio la definición. Yo soy el que soy. Entonces, lo que los hebreos hicieron fue que tomaron las cuatro consonantes de yo soy el que soy, que en español son cinco, pero en hebreo son cuatro consonantes, uh-huh. que son yod, he, vav, he, las cuatro consonantes, y con eso hicieron el tetragramatón, que es las cuatro letras que forman el nombre de Dios, que volvemos a repetir, no es un nombre, es una definición, uh-huh. yo soy el que soy, y las cuatro letras son yod, he, vav, he. Entonces, de ahí, como el nombre de Dios se perdió, porque se dejó de pronunciar después del exilio babilónico, hubieron personas, sobre todo los masoretas, unos judíos del siglo II y III, que trataron de intercalar las vocales de Adonai dentro de las consonantes Yod, He, Vav, He. Entonces llegaron a la conclusión que es posible que el nombre sonara Yahuá. Pero no es un nombre, es una posibilidad. Y de Yahuá pasó a Yahvé, al español, y después por una confusión de sonidos alemanes, que no tienen la Y sino la J. La Y en latín, perdón, la Y en latín se pronuncia como J, uh-huh. Porque el latín no tiene Y. En una traducción protestante alemana, en vez de poner Yahuá o Yahuá, pusieron Jehová.
Pero los mismos protestantes han reconocido de que es un error.
Es un error.
Es un error de decir
en sí, Jehová. En sí, Yahvé no es el nombre de Dios. Uh-huh. Y Jehová es un error del nombre de Yahvé.
Claro.
O sea que, por eso la iglesia, el Santo Padre Benedicto, quiso que en la liturgia de la iglesia no se nombre más a Dios como Yahvé. Que para mantener la tradición histórica, uh-huh, con Israel, lo llame como lo llama Israel, el Señor, Adonai, el Señor. Por eso siempre vimos antes del concilio que el Señor no se le decía Yahvé. Cuando se cantaba el Salmo 23 se decía, no se decía Yahvé es mi pastor, se decía el Señor es mi pastor. Esto de introducir Yahvé vino después del concilio. Y el Santo Padre dice que eso rompe nuestra historia, nuestra relación de comunión con Israel. Y por eso porque Israel le llama al Señor Adonai, uh-huh, el Señor. Y bueno, pues también te decía, los judíos, te lo preguntan a los judíos, ¿quién es Jehová? Y te dicen que no sabe dónde vive.
Claro.
No tienen la mejor, la menor idea de qué cosa es el nombre de Jehová. Pero por eso, por tanto, Jehová, aunque Israel le decía el santo nombre de Dios, uh-huh, porque todos los dioses tenían nombre que los rodeaban, no es el nombre de Dios. Porque yo soy el que soy, quiere decir que no hay más ninguno.
Claro, que es el único.
Que es el único, uh-huh, el eterno, como le llaman los judíos. Pero cuando Jesús se hace hombre, sí necesita un nombre, porque hay muchos hombres. Porque el nombre es para diferenciarnos unos de otros. A Dios no hay que diferenciarlo de ningún otro Dios. Pero a Dios encarnado, hombre, entre tantos hombres, sí hay que diferenciarlo de los otros hombres. Y por eso es que el ángel, cuando se le aparece a María en la Anunciación, le dice que el nombre de ese ser humano que ya está encarnando es Jesús. Uh-huh. Y sabemos que Jesús es Yeshua, que es Josué en el Antiguo Testamento. Y tanto Josué como Yeshua como Jesús quiere decir Dios salva.
Ahora, en el caso de Isaías, que él revela que vendrá el Emanuel, ¿qué significa Dios con nosotros? No es un nombre propio tampoco.
No, es un título.
Porque mucha gente lo toma como nombre.
Fíjate que da el nombre del profeta Isaías, da a Emmanuel, entre una serie de títulos: Príncipe de la Paz, Padre Poderoso, Dios con nosotros, que es, uh-huh, Emmanuel. O sea que no es un nombre propio, es un título entre muchos títulos que seguidamente lo da seguido uno detrás de otro. Pero parece que ese nombre le gustó a los traductores bíblicos, y junto con Padre Poderoso, Príncipe de la Paz, le dejaron Emmanuel. Pero no es un nombre propio, es un título que Dios le da. Pero fíjate qué interesante, Dios salva, Jesús, Yeshua o Josué.
Ajá.
Josué fue el que entró al pueblo de Dios a la promesa de Dios. Josué fue el que hizo al pueblo de Dios atravesar el Jordán y entrar a la tierra prometida por la que el pueblo esperó tanto tiempo. Jesús también es el que no va a hacer entrar a la promesa de Dios, de la vida eterna, que no va a hacer cruzar a través del bautismo, de salir de la vida del desierto, de la no gracia, a la vida de la gracia. O sea, que le pongan a la segunda persona de la Trinidad el mismo nombre del que adentró a Israel en la promesa de Dios es también muy significativo. Y es tan importante el nombre de Jesús, que en la epístola a los filipenses, a mí me encanta la epístola a los filipenses, sobre todo en este himno litúrgico en Filipenses 1, que San Pablo introduce en su carta, dice, por eso Dios, hablando de Jesús, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Esas son las palabras más poderosas de todas las epístolas. Y era un himno de la primera iglesia católica, del primer siglo. Pero ahí tú lo ves, dice, por eso Dios le dio el nombre sobre todo nombre. Fíjate que no dice, Dios le dio el nombre sobre todo nombre, a excepción de Yahvé. No dice eso, le dio el nombre sobre todo nombre. Luego, entonces el nombre de Jesús no puede estar por encima del nombre de Dios. Eso es razonable, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo el nombre de Jesús va a estar por encima del nombre de Dios? Uh-huh. Lo que pasa es que el que Israel llamaba nombre de Dios no es el nombre de Dios. Uh-huh. Por eso el único nombre que tiene Dios propiamente es Jesús. Nombre que está sobre todo nombre. Y aquí dice San Pablo, esto es muy poderoso. Dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Uh-huh. Toda, no dice alguna. Y especifica en el cielo, en la tierra y en los abismos. O sea que ante el nombre de Jesús, toda la creación tiene que doblar la rodilla. Y cuando la Biblia habla de doblar la rodilla, no quiere decir de otra cosa que no sea se someta,
claro,
se rinda. Porque cuando una persona se rendía en la antigüedad, doblaba la rodilla, se rendía. Pues eso dice que todo en los cielos, en la tierra y en los abismos se somete al nombre de Jesús. Por eso, el nombre de Jesús es una de las armas más poderosas que tiene la iglesia y que muchos cristianos no lo saben. El nombre de Jesús se utiliza para atar y para rechazar al demonio. Uh-huh. Porque dice que al nombre de Jesús se dobla las rodillas en el abismo. En el nombre de Jesús reprendemos a los demonios. Pero yo no tengo poder ni tú para reprender a los demonios. Nosotros los reprendemos, no en mi nombre ni en el tuyo, en el nombre de Jesús. Recuerda, tengo un caso que habían unos exorcistas por la libre, como eso que andan también por aquí hoy en día, uh-huh, haciendo exorcismo en la época de Pablo, y le decían, te echamos fuera en el nombre de ese Jesús que predica Pablo. Y el demonio le dijo, yo sé quién es Pablo, pero yo no sé quiénes son ustedes. Y dice que hay una paliza que los dejó medio muertos. ¿No? Tenemos un arma muy, muy, muy poderosa. Yo tengo una historia que le he hecho algunas veces, que esto sucedió a una persona de aquí, de Miami, muy conocida en los medios de comunicación. Súper conocida en los medios de comunicación, que por supuesto yo no tengo la aprobación de ella para decir su nombre, ¿no? Pero ella sí me contó esta historia hace tiempo, estábamos varios años atrás, ella estuvo un tiempo asistiendo a nuestras clases. Y ella nos contaba que yo dio esa clase cuando yo la di, de que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla, que el nombre de Jesús se usa para reprender todo demonio. Y ella se lo contó a una sobrina de ella, o una pariente de ella, uh-huh, y como todos los muchachos, como hablábamos ahorita tuyo de tus hijos, de los jóvenes hoy en día, uno hay veces que cree que no están oyendo,
así es,
pero sí están oyendo. Porque ella se lo contó a la sobrina o a la parienta y ella le pareció que la sobrina como que no le prestó mucha atención. Pero tiempo después, la sobrina un día sacando por la mañana, yendo para el trabajo, sacando dinero de un ATM, sintió que le pusieron una cosa en la espalda y le dijeron, camina para el carro ese que está ahí. Y era un Mercedes blanco. Y la metieron en el carro. Y ella cuando entró en el carro no supo nada más. Parece que le pusieron algo, un cloroformo o algo para dormirla. Y cuando se despertó, estaba en un descampado. No había nada, arbustos. Y el hombre, este hombre estaba arrancando la ropa. Y ella sacó el dolor lo que le había hecho la tía. Y le dijo al hombre, te reprendo en el nombre de Jesús. Y dice que el hombre dio un brinco de casi 2 metros. Y dice que le dijo, vístete. Y ella se arregló mejor que pudo, la montó en el carro y se ganó nada de vuelta. Y la dejó al lado del carro de ella en el ATM. A mí nunca se me olvida, porque eso fue al mes de dar la clase del nombre de Jesús. Porque no, y hace muy poco tuvimos el caso aquí de una señora aquí en nuestro ministerio, eso sí fue hace un año. Uh-huh. No sé si tú te acuerdas de este cuento, que yo tampoco se lo recomiendo a nadie, que esta señora tiene un carro de helado, de esos que andan tin, 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 por la, y estaba repartiendo helado y vino una persona a robarle y le puso una una pistola. Adelante, y ya cogió la pistola y dijo, en el nombre de Jesús te reprendo, y le quitó la pistola. Y dice que el hombre se quedó tan atónito que no supo qué hacer y se fue. Pero eso indica de verdad que el nombre de Jesús tiene poder. En el cielo, en la tierra, en los abismos. Uh-huh. Y en el nombre de Jesús lo tenemos para reprender cualquier situación difícil en nuestra vida donde esté involucrado el enemigo.
Pero para eso hay que tener mucha fe.
Tienes que tener fe. No, tienes que creer que el nombre de Jesús tiene... Claro. ¿Cuántos casos he visto en la televisión? Que si han habido casos de asalto y todo eso, que la persona lo ha dicho a la otra persona, entre tú y yo está el nombre de Jesús. Y la persona no ha podido acercarse. Uh-huh. Es un nombre poderoso, que por eso tenemos que hablarlo y tenemos que anunciarlo. El sonido del nombre de Jesús. No es que sea magia ni nada. El sonido del nombre de Jesús tiene tal poder que el enemigo solamente puede doblar la rodilla cuando oye ese nombre, porque Jesús lo venció en la cruz y cuando descendió a los infiernos lo venció y tuvo que morder el pueblo y doblar la rodilla. Yo creo que nosotros los creyentes tenemos que darnos cuenta del mundo espiritual en que vivimos. Vivimos en un mundo donde hay una batalla espiritual impresionante. Lo vemos continuamente con tantos problemas que hay. Una batalla entre el bien y el mal, horrible. Y el nombre de Jesús es uno de los grandes poderes que nosotros tenemos en esta batalla espiritual. Y San Pablo termina diciendo algo, y que toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Toda lengua confiese. Y eso nos recuerda a lo que dijo Papa Francisco. El que no confiesa a Jesús, confiesa al demonio. Uh-huh. Estamos en la obligación de confesar a Jesús. Confesar es más que decir. Confesar es decir, Jesús es alguien en mi vida. Jesús es la persona más importante de mi vida. No te digo que creas en Jesús, ni que te acerques a Jesús. Te digo que por mi experiencia, te digo que Jesús es el Señor y tiene poder. Y así yo lo proclamo y así yo lo confieso como parte de mi vida. Y eso con esta explicación comienza el catecismo de la iglesia, esta segunda parte, hablándonos del nombre de Jesús, por la importancia que tiene el nombre de Jesús. Y yo creo que si algo hay alguien que nos habla un poco de quién es Jesús desde el comienzo de los siglos, porque acuérdate que conocemos la vida, más que nada la vida mesiánica de Jesús, que fue de 3 años, porque el Evangelio lo que nos relata son los 3 últimos años de la vida de Jesús. San Lucas nos habla un poco de la Anunciación y eso es todo. Pero lo poco que sabemos de la vida mesiánica de Jesús es ya Jesús encarnado. Uh-huh. Pero antes de Jesús encarnado, nada sabemos. Porque dice el Credo de Nicea, nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea que por eso dicen los teólogos que Jesús tuvo 2 nacimientos. Uno del Padre y otro del vientre de María. De María. Uh-huh. Pero que nazca del Padre no quiere decir que es creado. Porque decimos en el credo de la misma
naturaleza
que el Padre. Es que en Dios es misterio. Cuando decimos nacido del Padre lo decimos en la forma humana para entender algo. Uh-huh. Pero que realmente no se aplica a la realidad. Son hechos humanos que a veces le aplicamos a Dios para poder entender un poco, porque todo lo de Dios es prácticamente totalmente desconocido. Pero Juan, que tuvo el privilegio de recostar la cabeza en el pecho de Jesús, y tuvo el privilegio de convivir con María después de la crucifixión, uh-huh, creo que Juan sí nos puede adentrar un poco. Y por eso el primer capítulo de San Juan es tan parecido al primer capítulo del Génesis. ¿Te acuerdas cómo se dice Génesis en hebreo?
Bereshit.
Bereshit, que quiere decir en el principio. Pues la primera, el Evangelio de Juan, el primer capítulo, comienza con la palabra Bereshit, en el principio. Lo que el Génesis dice, en el principio Dios creó. Es la primera obra física de Dios. El Evangelio de San Juan dice, en el principio existía la palabra. Con P mayúscula. Uh-huh. Y la palabra estaba junto a Dios. y la palabra era Dios. Dios. Y ahí aclara, porque ¿quién es esta palabra? Jesucristo.
Claro.
Es palabra con el verbo, ajá, con P mayúscula. Por eso dice que en el principio, desde siempre, ha estado la palabra. Dice que la palabra estaba junto a Dios, por lo que sabemos que son dos.
Dos personas.
Dos personas. Uh-huh. Porque estaba junto a Dios. Si estaba junto a Dios, no puede ser el mismo. Y después dice, y la palabra era Dios. Ya desde el principio está el misterio de la Trinidad. Uh-huh. Claro, que no como los testigos de Jehová, que han hecho la abominación de alterar la palabra de Dios. Y dice, y la palabra era un Dios, con D minúscula. Lo cual es una abominación. Primero está alterando la palabra de Dios. Segundo, que en griego no es el adverbio un. Y por último, que si era un Dios, entonces ¿cuántos dioses hay? Hay dioses con D mayúscula y con D minúscula. Dice, ella estaba en el principio junto a Dios. Ella se refiere a la palabra. Uh-huh. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada. O sea, todo se hizo a través de la palabra de Dios. Y es lo que nos dice Génesis. Dios lo hace todo con la palabra. Hágase. Uh-huh. No lo hace con las manos, lo hace con la palabra. Pasa que en el misterio de Dios, en nosotros la palabra son sonidos. En el humano, ¿no? Pero en Dios la palabra es una persona. Algo que nosotros no podemos entender, pero es así. Uh-huh. Pero si fuéramos a ver si los animales se pueden entender, por ejemplo, entre dos gatos, la palabra sería un maullido.
Claro.
No serían palabras como nosotros. ¿Tú me entiendes que en cada especie cambia la forma de comunicación? Y lo que nosotros son sonidos que forman palabras entendibles, en Dios la palabra es la segunda persona, es el verbo, es algo dinámico, es un ser dinámico. Por eso, nosotros, los católicos, no somos el pueblo de la Biblia. Nosotros somos el pueblo de la palabra. Porque la Biblia es un libro, pero la palabra es una persona, que es Jesucristo. Y así lo dijo el sínodo de los obispos, cuando hablaron de la Biblia. Nosotros no somos seguidores de un libro, somos seguidores más que un libro. Somos seguidores de la palabra, que no es un libro, es una persona, Jesús de Nazaret. Y esa es la confusión de nuestros hermanos protestantes, que si tú vienes a ver, ellos terminan adorando un libro.
Porque se basan solamente en la Biblia.
Se basan en el libro textual, en las letras del libro, y están adorando un libro. Nosotros no adoramos un libro, nosotros adoramos a Cristo, que es la palabra con P mayúscula de Dios. La Biblia, la cual honramos y respetamos, nos relata muy poco de la vida de Jesús y de la existencia de Dios, porque Dios es más que un libro. Si Dios dijo a Jesús, uno más grande que el templo está aquí, uh-huh, Jesús es más grande que un libro. Y eso es lo que ellos no entienden, que si ellos nos achacan a nosotros que adoramos imágenes porque oramos frente a las imágenes, ellos adoran un libro, uh-huh, porque hacen exactamente lo mismo delante de un libro. Jesús es más que una imagen y Jesús es más que un libro. Jesús es la palabra. Dice, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Tú ves que la primera acción de Dios en Génesis es separar la luz de las tinieblas. Y aquí nos dice Juan una gran verdad. La palabra es la luz. Es la luz que brilla en las tinieblas. Y las tinieblas nunca pueden vencer la luz. Y es cierto. Ahora, si apagamos la luz de este cuarto, yo puedo hacer luz prendiendo una vela o prendiendo una linterna.
Así es.
Pero yo no puedo coger un artefacto y hacer tiniebla. Uh-huh. Yo no puedo coger una cosa cuadrada, apretar un botón y hacer tiniebla. La única forma de hacer tiniebla es apagando la luz. ¿Por qué? Porque la tiniebla no existe. La tiniebla es ausencia de luz. De luz.
Y la luz la tenemos natural.
Y por eso el demonio nunca va a vencer a Cristo. Porque si vienes a ver, el demonio existe como persona, uh-huh, pero digo que la existencia de él no es nada delante de la existencia de Cristo. Así como la tiniebla. No, yo no puedo abrir una caja y de que la caja saca tiniebla, uh-huh, y se coma la luz. Pero yo sí puedo abrir una caja que tiene adentro un foco, un bombillo, y disipó las tinieblas. Así, las tinieblas jamás, el demonio jamás podrá vencer a Cristo Jesús. Solamente me queda anunciarle a los hermanos que nuestro ministerio Siloé tiene su retiro anual de verano el fin de semana del 24 de mayo en la abadía benedictina de San León Magno, que lo acabamos de citar, en Tampa. Si las personas quieren saber más de este retiro, si están en el área de Miami, pueden llamar al 305-303-1340. 303-1340. Y si nos oyen por internet o en diferentes lugares de Estados Unidos, pueden entrar a nuestra página web apologeticasiloe.com y en la sección de retiros se le da toda la información. Al retiro anterior vinieron varios hermanos de otros estados que nos oyen por esta programación.
Inclusive de Puerto Rico habían venido, ¿no?
Han venido hermanos de Puerto Rico, habían venido de otros países, inclusive a los retiros. Así que toda la información la encuentran en apologeticasiloe.com en la sección de retiro. Ya a finales de abril tendremos ya que cerrar el retiro, así que solamente me queda decirle que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.